COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, espera que la obra para dotar de acceso ferroviario al puerto exterior de Canariñas esté finalizada a principios de mayo del año 2023. Asegura que es una actuación compleja en la que se va avanzando, salvando algunos escollos que existen entre la entidad y la UTE encargada de que las obras, y a mediados del próximo mes de diciembre se producirá un hito importante, la unión del túnel de Agraña por ambos lados. De este momento, Barea traslada en los micrófonos de COPE Ferrol que la crisis a nivel global que se está produciendo con el colapso de los puertos y la crisis de los contenedores no está teniendo efecto en la rada ferrolana, pero sí podría retrasar la llegada de algunos suministros y materiales requeridos para los trabajos que se llevan a cabo actualmente para llevar el tren al puerto exterior. Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao.
Su ejecución no es fácil. Ahora mismo, el punto en el que estamos es que a mediados del mes que viene aproximadamente llegaremos al hito de la unión del túnel por los dos lados de excavación. Es un hito importante porque se completa quizá la fase más importante y más compleja de toda la obra. Las relaciones entre puerto y UTE, pues hombre, son bastante más fluidas, y el objetivo es que está fijado la finalización de obra en mayo del 23, a ver si somos capaces de poder acelerarlo un poco más, y si no, por ahora está fijada en mayo del 23. El problema que tenemos actualmente en suministro de materiales, de materias primas y plazos de entregas, que es lo que más miedo me da a mí respecto a la ejecución de la obra.
Por otra parte, en cuanto al tráfico de mercancías, actualmente el gas natural licuado de Reganosa es la mercancía que más se está moviendo, con un importante crecimiento en los últimos meses debido a la subida del precio de la electricidad. El tráfico de contenedores ha subido también alrededor de un 20%, lo que supondrá cerrar el año en positivo e incluso con un pequeño ascenso. Francisco Barea.
Los tráficos en general ahora mismo son nuestro principal tráfico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hemos perdido un tráfico muy importante para el puerto de Ferrol, que es el tráfico de carbón. Estamos hablando de 4 o 5 millones de toneladas al año. Yo creo que este año vamos a mantener más o menos la senda del pasado, quizá con un pequeño crecimiento. Estamos ahora mismo en una zona cierro de meseta, en la cual a partir de la pandemia nos estamos manteniendo. Hay que intentar captar tráfico y crecer. El tráfico de contenedores, nosotros estamos creciendo casi un 20%, y que por lo tanto creo que estamos en ese aspecto en una línea positiva.
Otro de los retos que se marca el presidente de la Autoridad Portuaria es el aumentar el flujo de cruceros que llegan a la ciudad y que se podría multiplicar en el próximo año. También ve con buenos ojos la posibilidad que contempla el Pacto de Estado por Ferrol, impulsado por la Xunta para dotar a la ciudad de una zona franca en área portuaria. Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos de nuevo cielos despejados con temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambio, con vientos flojos del oeste con algún intervalo moderado en el litoral. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 15 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Ferrol acogió esta mañana la presentación de la séptima edición del Premio Joven Empresario e Iniciativa Emprendedora de Ferrolterra, cuyo plazo para presentar las candidaturas ya está abierto y estará hasta el día 22 de este mes de noviembre. El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, destacaba la importancia de los empresarios y de los emprendedores, sobre todo también en los últimos tiempos. Ángel Mato.
Este é un certame que busca recoñecer a tarefa dos empresarios e empresarias que co seu esforzo contribúen a xerar riqueza e emprego na nosa comarca, e ao mesmo tempo quere representar o apoio do Concello de Ferrol aos novos emprendedores que comenzan a súa andaina profesional.
Se trata de un premio organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios Ferrolterra, y su presidente destacaba, Luis González, que una de las novedades de este año será que la gala de entrega de premios se celebrará en el Castillo de San Felipe. Precisamente, Luis González destacaba que la pandemia ha supuesto que muchos emprendedores hayan tenido que reinventar, y destacaba también que este escenario, el Castillo de San Felipe, es bueno para conjugar lo antiguo y también lo moderno. Luis González.
Supondrá la mezcla entre lo antiguo y el reemprendimiento, y ese es el punto de partida en donde queremos incidir este año, ¿no? Muchas de las personas no solo han emprendido en el pasado, sino que por culpa de esta pandemia han tenido que reemprender, el darle una vuelta de tuerca a su negocio, adaptarlo a esta época en la que estamos viviendo, que nos ha tocado a todos muy, muy de cerca y que, por supuesto, al empleo muchísimo más.
Y sobre el pacto de Estado por Ferrol propuesto por la Xunta y que esta misma semana en el Parlamento de Galicia suscribía la necesidad de que el Gobierno central se adhiera al mismo y refleje su compromiso con la ciudad a través de los presupuestos generales del Estado, habló este mediodía el diputado autonómico y portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que recuerda que hay aspectos vitales como es la necesidad de encargar un buque de acción marítima para Navantia, construir el dique, regenerar la ría de Ferrol o también conseguir que no nos quedemos fuera del tren de alta velocidad. Consecuentemente, Rey Varela considera que hay que seguir exigiendo al gobierno de Pedro Sánchez estas cuestiones sin caer en la apatía. José Manuel Rey Varela.
Nos hacen poco caso, hay resoluciones del Parlamento de Galicia, pero que parece que lo que quieren es agotarnos, ¿no? Y yo creo que no podemos caer en la apatía viendo cómo está la situación de Ferrol y de nuestra comarca, ¿no? Y por lo tanto tenemos que seguir exigiendo a todas las administraciones. Pues mire, yo agradezco que el presidente Feijóo, en vez de mirar para otro lado o decir que bueno, las cosas no están tan mal, haya dado un paso al frente y haya puesto recursos de la Xunta de Galicia también para ese pacto de Estado, porque ya digo, no solamente vale reivindicar, ojalá que pronto conteste al menos el gobierno del Estado.
En cuanto a la reacción del alcalde de Ferrol, de Ángel Mato, tras la publicación de un reportaje en el diario Far de Vigo del pasado domingo que afeaba diferentes aspectos de Ferrol, el popular asegura que es importante mejorar la imagen y el aspecto de la ciudad para crear más oportunidades y atraer a ciudadanos y también a visitantes. José Manuel Rey Varela.
Si tenemos una imagen negativa ante alguna gente y ante algunos medios, pues menos gente va a venir a vivir, menos gente va a venir a invertir a nuestra ciudad. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Porque al final las ciudades son su historia, pero son también las personas que viven en ella, ¿no? Por lo tanto, ya digo, yo creo que mejorar la imagen de nuestra ciudad es uno de los retos más importantes de cualquier alcalde y de cualquier gobierno municipal.
En el ámbito sanitario, el número de casos activos en coronavirus en el área sanitaria de Ferrol aumenta de manera moderada en las últimas horas, con un total de 78 casos activos, uno más que ayer, de los cuales 71 están en domicilio y los 7 restantes permanecen ingresados en el Hospital Arquitecto Marcide, 4 en planta, uno más que ayer y 3 en la unidad de cuidados intensivos. También en las últimas horas, la Consejería de Sanidad comunicaba la aparición de un brote de hasta 11 casos activos en el Colegio Ponzos de Ferrol. Y en Narón, la alcaldesa Marian Ferreiro se reunió ayer con la jefa territorial de Medio Ambiente en A Coruña, con Cristina Carrión, para abordar las previsiones de la Xunta para el control de las especies invasoras, al ser esta un área de competencia autonómica. Ferreiro ofreció la colaboración de la administración local para solventar los problemas derivados tanto de la proliferación de la conocida popularmente como hierba de la pampa, además también de mostrarle la preocupación por las numerosas colonias de jabalís que existen en el municipio, ya no solamente en la zona rural, sino que incluso en la zona urbana. También se refirió Ferreiro a una colonia de gansos del Nilo que está en el río Xuvia, en donde desde la Consellería de Medio Ambiente ya le trasladaron a la regidora naronesa que la Xunta tiene previsto su retirada de inmediato. Y en FEN, el Ayuntamiento acaba de finalizar las obras de reparación de las calles Muiños y Doctor Francisco Malvar en pleno casco urbano. Los trabajos consistieron en la renovación de las tuberías del suministro de agua y también del saneamiento en la calle Muiños y en el posterior aglomerado de ambas calles situadas en una de las zonas más pobladas del municipio. Y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana realizará esta noche entre las 11 y las 2 de la madrugada, es decir, durante 3 horas, un simulacro de emergencia en el túnel de Osartego, en la autopista AP9, entre los términos municipales de Fene y Neda. Por este motivo, se habilitarán desvíos al tráfico, ya que no estará permitida la circulación de vehículos. El objetivo de este simulacro es evaluar la coordinación de todos los recursos humanos implicados con los servicios de emergencia, gestores del túnel o protección civil, en caso de que se dé un incendio, así como también evacuar a los usuarios del interior del túnel. Los recorridos alternativos, tanto para vehículos que circulen en sentido a Coruña como a Ferrol, pasan por utilizar la carretera nacional 651. Y la Guardia Civil de Tráfico de Ferrol, al igual que los del resto de destacamentos de Galicia, colabora con la asociación Stop Accidentes en el desarrollo de la campaña Muévete Seguro, para concienciar y sensibilizar a los peatones sobre el riesgo de su movilidad y la necesidad de que vayan siempre provistos de chalecos, sobre todo cuando circulan por zonas interurbanas y en la noche. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.